Muy bien. Buenos días, hermanos. Abren sus Biblias a Mateo 2. Mateo 2. Lo que ya leímos. La semana pasada, el hermano Fabián predicó sobre este mismo pasaje. Yo me asusté un rato, pero vimos la semana pasada que sobre los reyes magos, que no son reyes, pero los reyes magos, y hoy vamos a enfocar más en otro rey. Y como vimos en el drama, sobre el rey Herodes. Antes de comenzar, oremos. Señor, esta es tu palabra. Estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseña, nos muestra las verdades que tú tienes aquí para nosotros. Esto pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Cuentan, hay una historia de un agente de aduana que trabajaba en una frontera de un país no tan lejano de aquí. Y este agente, su trabajo era ver cómo pasaba la mercadería y confirmar y revisar que todos los papeles estaban bien. Bueno, sucede que también en esa zona trabajaba un camionero con su camión e iba cruzando la frontera ya frecuentemente. Y este señor, este agente de aduana, estaba medio sospechoso de este camionero. Que estaba trayendo contrabando o algo. Algo estaba sospechoso. Entonces le revisaba muy bien, bastante. Y él cruzaba y abría todo, sacaba toda la mercadería. Y nada, todo estaba bien. Y unos meses después, mismo camionero viene cruzando la frontera. Y de nuevo, esta vez con rayos X, ya revisó todo el camión. Pero nada, todo estaba pero bien, papeles, todo. Siguiente vez, un mes después, vino el camionero, esta vez con perros, ya, para ver si había drogas. Nada. Y esto pasó no solo meses, pero años. El mismo camionero pasaba y no había problemas. Bueno, el agente de aduana ya iba a jubilarse. Y último día de trabajo, viene el camionero de nuevo. Ya como ya eran medio amigos, así, y como ya era su último día, el agente dice, pero señor camionero, estoy seguro que usted está llevando contrabando, pero tantas veces que le reviso y nada. Dime, ¿qué mismo lleva usted? Y el camionero dice, camiones. Ignorando las evidencias claras. Ahí estaba, cada vez que pasaba con un nuevo camión. Hoy vemos el rey Herodes que se enfrenta con bastantes evidencias. Evidencias claras. Abren sus Biblias, ojalá tienen abiertos o prendidos los celulares, lo que sea. En versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de rey Herodes. Aquí el Evangelio, el Mateo, nos indica el tiempo y el rey. Ahora, hay algunos rey Herodes en la historia, hasta en la Biblia. Diego. Ahí está. El rey Herodes que menciona aquí en la historia le conocemos como rey Herodes, el primero, el grande. El grande. Y lo interesante es ver su cuando vivió unos 70 años y murió 4 antes de Cristo. si uno estudia la historia. Y vemos también, entonces, yo sí me puse un poco, dice, ahora, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Y vemos que rey Herodes murió en el, las fechas no son precisas, y vemos que también Jesús, la fecha más cercana, o la más seguro, es que él nació en el año 4 antes de Cristo. Eso nos ayuda un poco, pero no totalmente, porque si saltamos más abajo, al versículo 11, dice que al entrar la casa, no dice pesebre, hablando de los reyes magos, vieron al niño con su madre María. No era bebé tampoco. Es decir, que ya había pasado tiempo desde el nacimiento hasta el día que vinieron los reyes magos. Y Josefo, nosotros sacan esta fecha de 4 antes de Cristo por lo que escribe Josefo, un escritor de ese tiempo, y dice que Herodes murió tras un eclipse lunar. Entonces, ya los que estudian la astronomía, ven, ya es fácil, uno ve los eclipses lunares. Y había uno en 5 antes de Cristo, y había uno en 4, por eso sacan esta fecha, y hay otro bien 1 antes de Cristo. Entonces, es probable que, más probable en mi opinión, que Herodes murió en 1. Es decir, Jesús nació en 4 antes de Cristo, y vinieron los reyes magos cuando tenían una edad de 1 o 2 años, en el año 3 o 2, y después muere el rey Herodes en 1. No es seguro, pero ya viendo las diferentes fechas, eclipses lunares, es más probable. Herodes, le conocemos como un arquitecto o constructor. Aquí, él construyó el templo de Herodes, el templo en el tiempo de Jesús. Y por eso había una relación medio interesante entre los judíos. En un sentido, les gustó, era ya alguien que les ayudaba a construir el templo. Construía bastantes cosas. Aquí es Cesarea Marítima y el puerto que construyó. Era un arquitecto, quizás como nuestro hermano Fernando. Le gustaba construir. Y también la fortaleza de Masada. Sí, esa montaña, esa planicie, y ahí la fortaleza encima. Y aunque tampoco era ya un santo, y eso se ve obviamente en la palabra de Dios aquí también. Los que cuentan que mató miembros de su propia familia y gran cantidad de rabinos, el Herodes. También era un medio egoísta. Él murió en el año más o menos 1 en la ciudad de Jericó. Y cuentan que él trajo bastantes hombres distinguidos, personas importantes a Jericó cuando ya estaba al punto de morir. La razón, pidió a su hijo y hermana que les mate a todos para que en verdad haya un duelo para su muerte. Esta persona de rey Herodes. Muy bien, bajemos a versículo 3 en nuestras Biblias. Llegan los magos, preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Y 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Llegan Y vemos la primera evidencia, quizás para él, la primera evidencia que ha nacido el Mesías, el Cristo. Y él se turba, debe mejor alegrarse, pero aquí está turbado. Y su respuesta inicial quizás no es tan malo. Mira lo que hace en 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Llama a los judíos, los conocidos, los eruditos, y les preguntan, ¿dónde va a nacer el Cristo? Y ellos les da la respuesta. Él escucha la verdad en Belén de Judea. Ahora le tocó decidir. Había llegado la evidencia. ¿Y cómo iba a reaccionar? Y no les llegó solo las evidencias a él. Llegó también la evidencia a los judíos, los principales sacerdotes. ¿Cómo iban a reaccionar? A 2:8, saltamos. Él les envía a Belén y dice, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Todo bien hasta aquí, parece. Y obviamente vemos más después que eso no era su motivación. Estaba engañando, estaba mintiendo. Pero lo que dice aquí de adorar al niño era la respuesta correcta. No era su intención, pero era la respuesta correcta. Miren un rato conmigo los testigos. Acabamos quizás no solo para Herodes, pero para los judíos. Ya habían el Zacarías primero. Él, ¿dónde trabajaba? En el templo. Quizás era compañero de los mismos sacerdotes, conocido. Y él ya sabía, ya se enteró de lo que estaba pasando aquí. Había los pastores que anunciaron. Había Simeón, lo que acabamos de leer. ¿Él dónde? En el templo. Y más luego, los siguientes versículos en Lucas habla de Ana, también en el templo. La estrella, los mismos magos. Y como acabamos, vemos en 5, lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento. Habían evidencias, habían testigos, no faltaban evidencias. Ahora no había excusas. Ahora tocó la decisión. ¿Qué hacen los escribas y los sacerdotes? ¿Qué hacen? En general, ignoran. Vienen, dicen la verdad. Y bien probable que ya habían escuchado otras cosas de los otros testigos. ¿Y qué hacen? Ignoran. Van y regresan al trabajo cotidiano. No corren a Belén, pero ignoran y regresan al trabajo en el templo. Me hace pensar de Esteban en Hechos, que dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Hablando quizás de las mismas personas, no sabemos exactamente. Pero Pablo en Corintios habla y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este mundo cegó el entendimiento. notan la dureza de corazón. Y que lo cual les llevó al pecado y a ignorar. Ahora miren en 2:16 la reacción de Herodes. Ya van los magos a Belén, encuentran al bebé, adoran. 2 dice que regresaron por otro camino, no regresan a Herodes. 13 al 15 habla como Moisés, José y María llevan al bebé a Egipto. Y 2:16 en Herodes ya, como dice aquí, cuando se vio burlado por los magos, ahí sí se reacciona. Ahí vemos lo que está en su corazón. Y él anda y mata todo niño menores de 2 años. Él reacciona. Él no aceptaba, no pudo aceptar otro rey en su reino. Y miren la dureza de corazón, a lo que nos puede llevar el pecado. Quizás nosotros no hemos ido y matado niños, pero ese mismo pecado que está en el corazón, que estaba en el corazón de Herodes, está en nuestro corazón también. Y eso es el problema. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. El pecado que encontramos. Ignorando las evidencias. Herodes se presentó con esta pregunta. ¿Hay un Dios y crees en su palabra? Él escuchó la palabra que ahí iba a nacer el Mesías en Belén. La palabra de Dios le llegó y él le tocó la decisión, decidir cómo iba a responder a esta pregunta. ¿Hay un Dios y crees en su palabra? Él decidió rechazar la palabra de Dios. Y no, él no creyó que Jesús era Dios. Su Dios, el creador del mundo que había creado a Herodes mismo. Y él en vez quiere ir y matarle. Al enfrentar evidencias, cada persona es influenciado por sus creencias. Por la manera que responden a esta pregunta. Las evidencias que llegan a ti, sea en el trabajo, sea en los estudios, sea en lo que leemos, todas esas evidencias filtramos por lo que nosotros creemos como verdad. Y a la raíz de todo, llegamos a la pregunta, ¿hay un Dios y crees en su palabra? Los sacerdotes y fariseos, ellos seguramente creían en un Dios, creían en el que iba a venir el Mesías. ¿Pero qué pasó? No creyeron las evidencias. No creyeron la palabra que ellos mismos tenían memorizados. ¿Era Dios en el pesebre? Herodes y los sacerdotes pensaban que no. ¿Qué evidencias tenemos nosotros de un Dios? Hay evidencias que tenemos de un Dios. Romanos 2 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vemos la ley y la conciencia que tenemos como evidencias de Dios. Me gusta bastante Romanos 1:20. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? Las cosas hechas. El eterno poder y deidad de Dios son entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Herodes y los sacerdotes no tenían excusa. Usted tiene la creación. No tiene excusa. Veamos un rato, un video aquí de la creación.
¿Te preguntas? ¿Te lo has preguntado? Jamás te lo preguntas. Yo sí. ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo has preguntado? Yo sí. ¿Nunca te preguntaste por qué el sol siempre sale pero las estrellas nunca caen? ¿Por qué la tierra árida nunca se satisface con el agua y el fuego nunca dice suficiente? Me pregunto, ¿por qué no veo el viento, pero sí lo siento? ¿Cómo sopla el viento? ¿Por qué sopla el viento? ¿Cómo? ¿Se ha preguntado cómo el águila flota en el cielo? ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde vienen los bebés? ¿A dónde vamos al fallecer? ¿Dónde está el cielo? ¿Sabe que mi huella digital es única y sin igual en el mundo entero? Mi lengua igual. ¿Se ha preguntado cómo un colibrí puede volar hasta 85 kilómetros por hora y parar bruscamente? Sus alas deben batir 70 veces por segundo. Fantástico, genial. ¿Se ha preguntado por qué hay tantos hermosos pigmentos de piel? ¿Por qué en una lagartija puede crecer una nueva cola? Increíble. Aquí hay una para ustedes, en lo que me lleva a decirles este hecho poco conocido. 50.000 células en su cuerpo morirán y serán reemplazadas por unas nuevas. ¿Nunca se pregunta cómo un estornudo sale de su boca a unos 150 kilómetros por hora y una semilla de mostaza igual a una cabeza de alfiler crece hasta ser un árbol muy grande? ¿Cómo una oruga se vuelve una hermosa mariposa? ¿Si hay algo al final de la galaxia? ¿Si hay algo fuera de ella? ¿Cómo empezó todo y cómo permanece? ¿A dónde va? ¿Nunca se lo preguntó? Jamás se lo preguntó. Yo sí, yo sí.
La evidencia, las maravillas de Dios. No tenemos excusas. Hay un grupo en los Estados Unidos que hace estudios de asuntos de la iglesia y la cultura en general. Se llama Barna. Y hizo un estudio hace pocos años, 6 razones por qué cristianos jóvenes salen de la iglesia. Y aquí dice que el 59% de los jóvenes que desde niños están en la iglesia apartan por siempre o por un largo tiempo. El 59%. No creo que es tan diferente aquí en este país. Y mientras que yo he trabajado con jóvenes ya 6, 7, 8 años en esta iglesia, no creo que es tan diferente en esta iglesia. 59%. Y preguntaron a los jóvenes por qué salen de la iglesia. Y una de las razones que me sorprendió, bueno, quizás no tanto, es que dice que la iglesia, ven que las iglesias son antagónicas a la ciencia, que la iglesia va contra a la ciencia. ¿Ven lo irónico aquí? Dice Romanos 1 que la creación nos hace conocer que entendemos Dios por medio de la creación. Y aquí dicen los jóvenes que la iglesia es contra el estudio o no coincide con el estudio de la creación, con la ciencia. Lo que debe llevar los jóvenes al Creador, lo que debe llevarles a la palabra y a esa fe en Jesucristo, mejor ven conflicto entre la iglesia y la ciencia. Y en verdad veo que honestamente no nos debe sorprender. Nuestros jóvenes, nosotros hemos estudiado bajo tutores y textos que creen que no creen en Dios. E interpretan estos textos, los instructores, los tutores, interpretan las evidencias desde la perspectiva que no hay Dios. ¿Recuerdan? La pregunta, ¿hay Dios? ¿Y crees en su palabra? Ellos, hay las mismas evidencias de la creación, algunos que acabamos de ver, pero cada uno les enfrenta basado en su fe. Unos que no hay Dios y otros que sí hay Dios. Uno entra a Wikipedia y yo entré edad de la Tierra. ¿Y qué dice? 4.5 billones de años. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es la edad bíblica? Muchas veces sabemos más de lo que dicen los no creyentes de que lo que dice la palabra de Dios. Y solo un ejemplo sencillo, la palabra enseña más o menos 6,000 años. Podemos, no es seguro, igual como las fechas de Herodes, pero estamos hablando entre 6 y máximo 10,000. No podemos pasar bíblicamente más de los 10,000. Y muchos ni sabemos las cosas más sencillas. Cuando habla la gente de estos temas, de la veracidad de la palabra, de cómo enfrentar las evidencias desde una perspectiva bíblica, no tienen respuestas. Me dicen, las teorías que hay son teorías. ¿Basados en qué? No hay Dios. ¿O sí hay Dios? Obviamente, del Big Bang, no hay Dios. Había una explosión y aquí estamos. Una vez botaron bastantes explosivos sobre Irak y no creó orden. Eso es una explosión. Necesita más para crear orden. No crea. Muchas veces me dicen, los científicos dicen, y en las leyes de la lógica y el debate, ese se llama un argumento ad verbum, algo así, de autoridad. No es permitido en el debate. Es como decir aquí en un ejemplo, el cielo es celeste porque así dice Isaac Newton. Bueno, que lo diga Isaac Newton no prueba que sea cierto. Así que el cielo no es celeste. Hay que ver las evidencias. Y la ciencia es el estudio de las evidencias. Es la lógica, es cálculos, es matemáticas. La creación nos ayuda a entender Dios y hay evidencias que apoyan nuestra fe en Dios. Yo me fui solo una página, rápido, aquí vamos. Evidencias en la astronomía, en la geografía, en astronomía. Evidencias, solo hablando de la edad del mundo, que tenemos, vivimos en una edad, un mundo joven relativamente. Hay las evidencias, todo depende nuestra fe y cómo interpretamos esas evidencias. Algunos tienen la fe, la creencia que no hay Dios. Y las evidencias de Navidad, de nuestra fe, es que sí hay Dios. Y hay un Dios que está interesado en nosotros. Imaginen que un día están caminando por la playa. Encuentran una botella botada por ahí. Ahora, no vamos a ver la botella y decir, wow, mira esta concha. ¿Qué animal le creó esto? O que, wow, mira lo que hizo las olas. Sacaron petróleo de por ahí, les hizo redondo y le puso una tapa. Sabemos, reconocemos que hay un ser inteligente que creó esto. Reconocemos esa inteligencia. La persona que le dejó botado ahí es otra cuestión. Pero había alguien inteligente que creó la botella. ¿Qué pasa cuando vamos a cavar en la tierra? Vemos claramente que hay algo diferente entre estas piedras. Y vamos sacando la tierra que había botado el viento, el río, qué sé, y encontramos algo creado. Algunos dicen que fue causa de chiripa. Que un Big Bang y salió. Eso depende cómo interpretamos las evidencias, depende de nuestra fe al fondo. Unos dicen que es casualidad, otros dicen que es un diseñador. Primero de Pedro, abre sus Biblias por favor, segundo de Pedro. Segundo de Pedro, me encantan estos versículos. Segundo de Pedro, capítulo 3. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 5. Segundo de Pedro, 3, 3 al 5. Comenzando con versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. No sé si han notado, pero hay algunos que burlan de nuestra fe que hay un Dios que creó el mundo. Aquí, y no nos debe sorprender, aquí dice Pedro clarito, en los días futuros van a venir gente que burlan. ¿Qué dicen? Versículo 4. Y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo sigue igual. 5. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Una traducción del griego es, son necios a propósito. Son tontos a propósito aquí. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fue hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ellos ignoran voluntariamente. Es que han respondido a esta pregunta que no hay Dios. Y basado en esa creencia, ven las evidencias. Yo hace un mes estaba leyendo una revista científica y había un artículo por el señor Caleb Scharf. Nació en Inglaterra, tiene su PhD y ahorita es director de astrobiología en Columbia University. Estudiado. Y su artículo, solo el título me sorprende. Dice aquí, es una pregunta, y él pregunta si las leyes de la física vienen de extraterrestres. No es cualquiera, es un estudiado, un experto en su rama, y escribió esto noviembre 17 de este año, hace un mes. ¿Qué dice Romanos? Estos ignoran voluntariamente. Y esto es lo que nuestros jóvenes están enfrentando todos los días. Ven los que estudian la inteligencia que creó a nuestro mundo, a las leyes de la física. ¿Y qué dicen? Dudoso, ¿cómo puede un Big Bang crear esto? Es una teoría. Y se ponen a pensar, están pensando siquiera, pero no aceptan la realidad que Dios creó. ¿Y qué dicen? Las leyes vienen de extraterrestres. Estos ignoran voluntariamente. Eso es lo que hizo Herodes. Eso es lo que hizo los sacerdotes. Ignoraron voluntariamente las evidencias. La evidencia que tenemos para Navidad no es que estamos aquí porque nos crearon extraterrestres. Estamos aquí porque nos creó Dios. Y un Dios que no estaba en la tierra, que no pudo caminar, un Dios omnipotente, omnisciente, se hizo terrestre. Vino a caminar, a andar, a ser un bebé, a enfermarse, a humillarse con un propósito. Un versículo más, un poco más adelante, primera de Juan. En mi Biblia es una página más adelante. Primera de Juan 1 y primer versículo. Primera de Juan 1:1. Dice, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y los hemos visto y testificamos. ¿Ven las evidencias aquí? Juan diciendo, hemos tocado, hemos visto. Y esto testificamos, versículo 2. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto nos anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. El Dios que estaba fuera, que estaba intocable, vino y se hizo bebé. Yo nuevo, interesante, cuando llevamos el bebé y todos le conocen por primera vez a nuestro nuevo Isaac, ¿qué quieren hacer? Tocarle. A veces la mamá piensa, y los gérmenes, pero... Todos quieren tocar al bebé. Esto es la invitación hoy. Juan aquí diciendo, lo que nosotros hemos tocado es verdad, hemos oído. Y quiere que nosotros tengamos comunión con Él. No seamos como los sacerdotes que ignoran las evidencias. No seamos como Herodes que anda y mata la evidencia o que intenta matar la evidencia. La invitación aquí es reconocer que nuestro corazón es capaz de hacerlo y muchas veces lo hace en nuestras propias maneras. Pero Dios te llama, Dios les llama a ser como los magos. Ellos, ¿qué dice la palabra? Buscaron. Eran sabios, eran conocidos. Pero no ignoraron voluntariamente. Ellos ponen en acción, vienen a Israel, a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está? Siguen la estrella. Encuentran a Jesús. La sabiduría de los magos le llevaron a Jesús. El estudio de la creación tiene que llevarnos a Dios. Y cuando el estudio está llevando a nuestros hijos a otro lado, ahí estamos en problema. Los magos vinieron a tocar a Jesús. Ellos sacrificaron, salieron. No era algo mental para ellos. Para los sacerdotes era algo bien mental, que iba a venir el Mesías algún rato. Ellos mentalmente sabían del Mesías. Es fácil nosotros mentalmente saber que hay un Dios. La pregunta es, ¿cómo le ponemos en acción? ¿Los magos viajaron? ¿Estamos dispuestos a viajar? Algunos de nuestra iglesia ya han salido. ¿Invirtieron sus tesoros? ¿Pusieron en acción esta fe en el Dios, que Jesús es Dios? ¿Adoraron a Jesús y al final obedecieron la voz de Dios y no regresaron a Herodes, pero por otro camino? Este mensaje del pecado que hay en nosotros, de este Dios que vino para salvarnos del pecado y esa fe que produce acción. Eso es el mensaje de Navidad. Esa es nuestra respuesta a las evidencias tan claras. Oremos. Señor Jesús, vivimos en un mundo lleno de evidencias, lleno de personas que no interpretan las evidencias como tú quieres. Señor Jesús, vivimos la realidad de que tenemos corazón pecaminoso. Y Señor, venimos hoy a pedir que tú muestras ese pecado a cada uno. Que, Señor, que podemos correr a tocarte a ti, Jesús, y recibir esa salvación del pecado. Y, Señor, tener esa fe que actúa en agradecimiento a ti por lo que tú has hecho. Esto oramos en tu nombre, Jesús. Amén.